Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Grado 5. Son las 12 del día y 4 minutos. Nuestro programa de hoy se llama Soy congresista y hago lo que quiero, porque, bueno, como esa canción que estuvo de moda hace un tiempo que decía soy soltera y hago lo que quiero, bueno, y hago lo que quiera, pues bueno, los congresistas hacen lo que quieren, ellos gastan la gasolina y le cobran al erario, ellos usan tiquetes y no tienen que explicar, ellos le recortan el sueldo a sus congresistas, a sus trabajadores y no pasa nada. Bueno, ellos hacen lo que quieren, pero también acosan a las autoridades electorales porque tienen una estrategia para cercar a los órganos electorales. Todo eso es lo que les permite tener un gran poder y un gran empoderamiento, y por eso es que se quieren quedar hasta el infinito y más allá. Vamos a hablar de varias de esas cosas, pero empezamos con dos decisiones que están tomando en el Congreso. Están promoviendo interpelaciones a los ministros de Minas, de Energía y Minas, Óscar Vera, y de Justicia, Daniel Maurate. En el caso de Óscar Vera, pretenden interpelarlo porque no registró en su declaración jurada las sanciones administrativas que tenía de los tiempos en los que trabajó en Petroperú, y eso es delicado, eso es grave, tenía que haberlo hecho, y bueno, ahí están promoviendo su interpelación. Y en el caso de Daniel Maurate, pues ahora han empezado a promover una interpelación y probablemente una censura por el caso de los cuellos blancos. Como ustedes recordarán, Epicentro reveló las llamadas que tenía el ministro de Justicia, Daniel Maurate, con los cuellos blancos. Él dio una primera explicación, dijo que eran peloteros que les gustaba jugar al fútbol y se juntaban para hacer sus picaditos, sus juegos entre amigos, y entonces eso pareció aclarar al gobierno, pero ahora que se ha enfrentado con el primer ministro por el tema de la CIDH, que ha tenido una controversia con el primer ministro, se acordaron de las llamadas del ministro de Trabajo y ahora quieren interpelarlo. Veamos primero lo que dice el congresista Flavio Cruz sobre los dos ministros.
No, mi bancada no ha presentado. Ah, pero gracias por la pregunta, porque anoche hemos tenido una reunión de bancada y uno de los acuerdos a que hemos arribado es que precisamente vamos a presentar una moción de interpelación contra el ministro de Justicia. Hemos evaluado su situación y hemos, hoy día estoy viniendo a esto a coordinar con mi bancada para redactar la moción, y esta noche la vamos a suscribir y lo presentaremos estos días.
¿Cuál es la lista de los argumentos?
A confesión de parte, como se ha dicho, relevo de pruebas, ¿no? Suficiente. Él lo ha confesado, ¿no? Él lo ha confesado, así que suficiente. Él debe apartarse. Y como él y otro ministro le hacen daño a este gobierno que se está sosteniendo,
Minas también,
a pesar de que está cuestionado por nosotros, pero este tipo de personajes no pueden continuar. Pues. Nadie le va a creer que ha estado haciendo conversaciones para partidos de fulbito. Eso es absolutamente falso. Lo hemos tratado también en la reunión, pero no hemos definido, ¿no? No hemos definido tanto el de Trabajo como el de Energía y Minas. No hemos definido, todavía no, en todo caso, porque como no hemos tomado un acuerdo, todavía no amerita. Cuando ya tomemos un acuerdo, yo también les informo. En el caso de Justicia, sí hemos evaluado que ya es pertinente presentar una moción de interpelación.
Bueno, pero el caso de los cuellos blancos, de las llamadas, ocurrió hace tiempo, cuando nombraron a Daniel Maurate. El mismo día que lo nombraron, nosotros publicamos lo de los audios, y solo ahora se han acordado del tema de las llamadas con los cuellos blancos. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también habló sobre las interpelaciones.
Sobre el tema del ministro de Energía y Minas, creo que también es importante una interpelación. Yo siempre he defendido la interpelación como un mecanismo de transparencia de la gestión de los ministros. No lo veo como una sanción, cosa muy distinta a una censura. La interpelación más bien es la oportunidad que tienen los ministros para aclarar todo tipo de cuestionamiento que tienen en su contra, ¿no es cierto? Así que yo, de acuerdo con que al ministro de Energía y Minas también se le interpele aquí en el Congreso.
Bueno, vamos a ver cómo avanza esas fuerzas en el Congreso con estos congresistas. Y otras fuerzas que se mueven fuerte en el Congreso son para acosar a los órganos electorales. Ayer decidieron citar para este viernes 12 de mayo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ¿Para qué lo citan? Lo citan para que explique por qué le ha dado el Jurado Nacional de Elecciones reconocimiento al partido Perú Primero que promueve el expresidente Martín Vizcarra. El argumento es legal y es que el expresidente Vizcarra ha sido inhabilitado 2 veces por el Congreso para ejercer cargos públicos y a juicio de los congresistas y de algunos expertos, pues él no podría promover un partido político porque la inhabilitación también le impide promover un partido político. Por otro lado, el asunto es que el partido todavía no ha sido registrado. Si bien Vizcarra puso un tuit diciendo eso, realmente se adelantó porque esta mañana hemos entrevistado y en breve publicaremos en Epicentro una entrevista con el experto Jorge Jauregui, el abogado experto en temas electorales, que nos explica que están en un proceso, ya terminó una parte del proceso, pero luego el proceso del partido va hacia el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, en donde hay un espacio para presentar tachas. Y es el Registro de Organizaciones Políticas el que va a decidir si acepta o deniega las tachas contra el partido. Y si hay una apelación, ahí sí iría al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy el doctor Jorge Salas Arenas no ha tomado ninguna decisión y tendría que tomarla si es que el caso escala al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, razón por la cual no tiene sentido que lo pongan a explicar en este momento algo que por un lado no ha ocurrido y en el que va a tener que tener una participación jurisdiccional. Miren quién está promoviendo, quién promovió la citación a Jorge Salas Arenas. Patricia Juárez, de Fuerza Popular, habla.
Como es de conocimiento de todos nosotros, el día viernes 5 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano la síntesis de la inscripción del partido político Perú Primero, cuyo fundador y miembro del comité y presidente del comité ejecutivo es el señor de triste recordación Martín Vizcarra. No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido claramente que la inhabilitación alcanza también a la prohibición de fundar organizaciones políticas. Es por ello, señor presidente, que solicito que se convoque para el día viernes 12 de mayo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a fin que se sirva a informar ante nuestro colegiado respecto del procedimiento administrativo Perú Primero.
Vizcarra ha publicado un tuit que dice: Perú Primero es el dolor de cabeza de los que solo quieren mantener sus privilegios. Nuestro partido ha cumplido con todos los requisitos para su inscripción. De esto y más hablaremos hoy en Martín en Vivo. Bueno, él tiene su programa ahí a la 1 de la tarde y esa es su respuesta. Evidentemente, él tiene un pleito poderoso y es cierto que está inhabilitado, doblemente inhabilitado. Bueno, ese es un asunto que tienen que ver los abogados, pero el llamamiento al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pues se le ven las orejas al lobo ahí en esa citación. Continuamos con las noticias, porque los proyectos de reforma a las autoridades electorales, pues ayer se debatieron en la Comisión de Constitución, son seis promovidos por partidos que están, evidentemente participan en las contiendas electorales y por eso es tan delicado. Las propuestas, este cuadro fue publicado en el reportaje de Wilber Wakasi, que sigue los temas electorales acá en la República. Y ahí están los nombres de los proyectos y los promotores. Luis Aragón, de Acción Popular, Roseli Amurús, de Avanza País, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, Elvis Vergara, de Acción Popular, Wilson Soto, de Acción Popular, y Alejandro Soto, de APP. ¿Qué tienen también en común? Que ellos estaban de acuerdo, varios de ellos, en el recorte del periodo de los jefes de los órganos electorales, de Piero Corbeto de la OMPE, del presidente solamente del Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano colegiado de 5 integrantes, las decisiones no las toma Salas Arenas, y además de la jefa de la RENIEC. Entonces, bueno, insisto, se le den las orejas al lobo en estos proyectos. También vamos a otro asunto, y es el tema este tan vergonzoso de los mochasueldos. Ayer se aprobaron por unanimidad los informes de calificación de los casos de 4 congresistas denunciadas por estas vergonzosas mochadas de sueldos, este diezmo que les sacan a la fuerza a los trabajadores de las unidades legislativas. Son Rocío Torres, Magaly Ruiz y María Acuña, las tres de Alianza para el Progreso. Convendría que el partido explicara por qué lleva al Congreso a este tipo de gente, por qué esta gente ha llegado al Congreso por cuenta de la lista de Alianza para el Progreso, porque los partidos no pueden seguir sacando cuerpo. Ay, no, yo sí son mis congresistas, pero yo no sé nada, no. Eso no puede ser así. Y la cuarta persona sobre quien se calificó el informe de calificación, pues es Katy Ugarte, no agrupada. Ella es originariamente de izquierda, pero en este momento es no agrupada. También ocurrió algo importante, y es que Fuerza Popular decidió expulsar definitivamente de sus filas a la congresista María Cordero Yontay. Ella también ha sido acusada de recortar, de mochar los sueldos de sus trabajadores, y además con un audio que es penoso, insisto, es una vergüenza lo que ocurre, que ella diga, bueno, es que cuando venía Keiko yo tenía que meter en el bolsillo del chaleco 40,000 soles y gastaba un montón de plata cuando venía Kenji. ¿Qué quieres, pues? Tienes que ayudarme, participa, colabora. Bueno, así funciona, ya la expulsó Fuerza Popular. De todo esto conversamos en réplica de Epicentro con el ex oficial mayor y ex ministro del Interior, José Elice, quien nos dijo que es muy importante que los partidos asuman responsabilidad en la gente que llevan y en el comportamiento de los congresistas, de los integrantes de su bancada. Veamos un extracto de la entrevista con el doctor José Elice.
Estamos hablando de partidos en muchos casos que se acercan más a la idea del partido con dueño, con propietario, ¿no? Sí. Como empresas políticas. Como aventuras políticas, circunstanciales. Entonces, esto no le puede dar buen futuro a ningún parlamento, porque no hay cohesión, no hay coherencia en el mensaje, no hay disciplina, no hay nada, y no hay responsabilidad frente a sus electores, y todo el tiempo frente a la población. Porque paradójicamente, un parlamento, y así está en el reglamento del Congreso, además del Perú, ¿no? El Congreso de la República es definido como la Asamblea Representativa del Pueblo. Aquello de que es el poder legislativo, sí legisla, claro, y de manera principal, pero un parlamento principalmente es un órgano representativo. Y si la ciudadanía no siente que lo representa en nada, pues estas cosas cada vez van a enojar más a la ciudadanía frente con relación al parlamento, ¿no? Y el parlamento se sigue debilitando institucionalmente. Y eso afecta, siendo uno de los órganos centrales, ¿no?, del juego del poder en una democracia representativa, afecta a todo el sistema. Eso es lo que tenemos, una crisis de representación que arrastramos ya décadas. Pero lo que hemos visto estos días es algo que ya está en la cartilla, ya. Remuneración, bonificación por función congresal, el pago por la semana de representación, y también esto de los vales está ahí. Yo no sabía, por ejemplo, yo me enteré por la, ¿no? Esto no existía antes. Y también tú haces muy bien en recordar que antes, por ejemplo, la bonificación congresal estaba sujeta a rendición de cuentas, y eso se fue quitando, y ahora ya no se rinde, que es parte de la remuneración. Una congresista me dijo un día, cuando se rendía cuentas, incluso, me dijo una congresista, yo trabajaba en el Congreso, me dijo, bueno, yo no sé si esta chompa me la compré con mi remuneración o con los gastos operativos, no había diferencia, era un ingreso, ¿no? Y disponían de él libremente. ¿No? Y por supuesto ahí el asesor, la secretaria o alguien de la administración les ha ayudado un poco, digamos, a justificar estas cosas, ¿no? Pero como los tienen sueltos, como cada congresista es una suerte de príncipe que no tiene disciplina, no tiene régimen, entonces se les ocurre cosas que otras personas les sugieren, ¿no? Hemos visto también en algunos reportajes de la televisión, estos audios que se han filtrado, congresistas que tienen problemas económicos, que han hecho...
Claro, los mochasueldos.
Sí, tienen, claro, los mochasueldos. Y los mochasueldos, que es una barbaridad. Cuando yo trabajaba en el Congreso, había algo de eso. ¿Perdón?
Mochasueldos siempre ha habido.
Siempre ha habido, eso iba a decir.
Se acercaba, sí, a decirte, en pasos perdidos, me mocho, sí, en el sueldo, pero no puedo, claro, declarar. Porque además, si declaro, no solo...
Claro, lo que pasa es que antes no había la tecnología, antes no teníamos la tecnología de hoy, no había el WhatsApp, entonces ahora se filtran los WhatsApp y sabemos claramente cómo es que... Yo también escuchaba en mi época esto, yo les decía, bueno, traten de grabarlo con una grabadora, pues no habían las cosas que hay hoy día, ¿no es cierto? Pero, y en algunos casos, digamos, los líderes de los grupos jalaban las orejas por si acaso a quienes estaban bajo sospecha de mochar sueldos a los empleados. Pero ahora yo recién me he enterado cómo es, claro, y tiene que ver con cosas que me contaban entonces, pero que no había pruebas, no había pruebas materiales. Entonces, sí, pues, así es, ¿no? Le dicen, sí, y ya me tienes que entregar, qué vergüenza, un congresista, una congresista, ya se te ha pasado el día, que no sé qué, entregarle a tal o cual, que, uy, no, realmente es...
El congresista Castro, me acuerdo, de Tacna, yo hice ese reportaje, hacía que en la oficina descentralizada de Tacna pagaran el alquiler las personas que trabajaban, el alquiler, los periódicos, el teléfono, llevaran las mesas, pusieran el papel, los bolígrafos, quiero decir. O sea, que eso ha existido siempre, ¿no? La cuestión es lo que usted dice, ¿no? La poca legitimidad que tienen, ya no aprobación, sino...
Claro, lo que pasa, pero por ejemplo, hay una diferencia, sí, que tiene que ver y que muestra un poco que espero que lo que digo tiene algo de cierto, ¿no? Antes, ¿no? Por ejemplo, pedían, era común que soliciten que les presten los automóviles y se les prestaba hasta 15 días. Se les prestaba y algunos traían un automóvil Volvo, ¿no? Con residuos de ladrillos. O sea, usaban un carro que era para transporte, ¿no? Para hacer su mudanza, llevar su material de construcción. Pero ahí uno llamaba al vocero, incluso el oficial mayor llamaba al vocero del grupo parlamentario y le decía, mira, acá este señor me ha vuelto el carro así, y le jalaban las orejas y no volvía a pasar, no con esa persona. Entonces había eso, había quien los disciplina.
Bueno, es así como funciona el Congreso, y mientras no haya disciplina de partidos y no haya transparencia y un compromiso por la honestidad y la ética, pues vamos a seguir igual y van a ser los mismos males de siempre. La resistencia sigue atacando, ellos atacan impunemente, y no es derecho a la protesta, es ir a hacer, impedir que la gente salga, que entre, que trabaje, tirar cosas, tirar basura, y el punto es que van a los lugares donde los han denunciado por su violencia y por los ataques que han hecho en el pasado. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos fue el blanco de ayer, y la abogada de la coordinadora, la doctora Jenny Dador, pues habló y explicó y contó que la resistencia ha sido denunciada por la coordinadora. Veamos lo que dice Jenny Dador.
Mira, en realidad no es la primera vez que este grupo irrumpe de esta manera en esta calle, que es una calle de un barrio donde vive gente, ¿no? Con parlantes, con bulla escandalosa, y además profiriendo frases y, digamos, soeces, insultos, y además principalmente con un ataque hacia el trabajo que realizamos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Además nos terruquean, ¿no? Se nos acusa de ser terroristas, defensores de terroristas, de estar contra las Fuerzas Armadas o contra los policías, cual por supuesto de ninguna manera es cierto, pero además en esta oportunidad había un discurso de mucho odio y de mucho ataque hacia la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digamos que el reclamo y el rechazo es justamente hacia el informe que todos hemos conocido en días pasados, que tiene que ver con lo ocurrido entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. Mira, acá hay una denuncia, ¿no?, que hemos hecho junto con APRODE y que tiene que ver justamente con varios de estas organizaciones, y la denuncia es por crimen organizado, ¿no? Porque no se trata de un grupo eventual que se junta y viene a protestar, sino que acá hay, ¿no?, unos vínculos entre estas personas que tienen que ver con los recursos, el tiempo, la organización, y esto de juntarse para cometer o realizar otros delitos.
Y para cerrar, tenemos que hablar del tema que abre hoy La República: más pruebas de soborno en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Y de a qué caso se refiere este reportaje de María Elena Hidalgo? Pues a la señora Sada Goray. Ella es una empresaria, la representante de Marca Group, y ella es quien, unos días antes del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, dijo que le había dado dinero a Pedro Castillo a través del Ministerio de Vivienda de Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo es aspirante a colaborador eficaz, y en los últimos días la Fiscalía ha pedido que se varíe la prisión preventiva por comparecencia con restricciones. Eso es en reconocimiento a su colaboración. El proceso está avanzando. Saada Goray ha entregado pruebas del primer millón, de cómo entregó el primer millón, o por lo menos lo que parece ser evidencias. Y quisiera que viéramos, a ver si es posible, una parte de la entrevista que hicimos en Epicentro el 3 de diciembre, que fue la que generó pues la gran explosión alrededor de los sobornos directamente a Pedro Castillo, porque la verdad es que fue la primera vez, con tantos escándalos, pero fue la primera vez en la que se acusó directamente a Pedro Castillo de recibir la plata y no a través de intermediarios. Lo que decía en ese momento, y supongo que sigue diciendo la señora Saada Goray, es que ella contaba esto porque era una patriota, por amor al país, a su patria, y entonces pensábamos, bueno, si uno fuera tan patriota no sería corrupto y no pagaría a corruptos porque eso le hace daño a la patria. Veamos lo que dijo Saada Goray en su momento, el 3 de diciembre, aquí en Epicentro.
Al mediano y al grande, una vez que te piden plata, tú lo único que sientes en tu cabeza dices, me fregué, ¿y ahora qué hago? Si este señor tenía poder, era poderoso.
Claro, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salatiel Marrufo? ¿Le pidió 4 millones de soles? ¿Con qué pretexto? ¿Qué le dijo? ¿Qué le ofreció?
Que con eso él me iba a ayudar en todas mis cosas, no me iba a trabar, que me empezó a envolver en una serie de cosas en el cual verdaderamente yo estoy arrepentida, pero lo único que sentí era miedo, temor, porque tenía la obligación de entregar 7,000 viviendas este año. Entonces, ajá, lo único que pensaba era, si este señor me sigue poniendo trabas y trabas y más trabas, ¿cómo iba? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo entregaba las viviendas a las familias?
Y usted familias? usted no le dijo, bueno, esto está, lo que usted me está contando, obra en el despacho de la fiscal Marita Barreto, ¿correcto?
Sí, es, yo estoy poniendo y he puesto, estoy poniendo a disposición todas las pruebas necesarias porque quiero a mi país, porque amo a mi país.
Entiendo, entiendo, pero cuénteme por favor lo de Salatiel, o sea, ¿no le pareció una cantidad exorbitante, 4 millones sí, de soles?
Y le dije que no tenía, y por salir del paso le dije te pagaré por partes, y ese pagar por partes se volvió peor, porque yo dije, le doy una parte y me va a dejar de pedir, pero me seguía pidiendo y me seguía envolviendo hasta que ya se volvió manejable, ¿no?
Pero usted no le preguntó por qué tanto o qué vas a hacer con ese dinero, no sé, nunca he estado en una situación así, pero ¿qué explicación le daba?
Lo que él me dijo, que la plata era para el presidente, y este presidente lo llamaban el 23 y que era para el pago de las... de una planilla que ellos tenían con el presidente y con la familia presidente.
¿Eso le dijo Salatiel Marrufo?
Es una ocasión perfecta para terminar este programa de grado 5 con poesía. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? El que tiene oídos, que entienda. Gracias, señoras y señores, por acompañarnos hoy en Grado 5. Nos vemos mañana. Feliz tarde.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.